Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 26 minutos, sintonía de Deportes COPE. Estamos contigo hasta las 3:30 en la onda media de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 882 y en el 104.5. Estamos también, aunque de forma ampliada, hasta las 4 en punto, en el 101.2 en COPE más en Valladolid y también a través de COPE.es y de nuestras aplicaciones móviles. Es la sintonía de un martes distinto aquí en la sintonía COPE, con Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. El Real Valladolid ha tomado la decisión, bueno, no ha tomado la decisión, ha terminado por ejecutar una decisión que tenía tomada hace mucho tiempo, la de prescindir de Luis César San Pedro como técnico del Real Valladolid, un entrenador que 34 jornadas después tiene al equipo a 3 puntos del playoff y que se ha visto condenado, primero, por haber sido incapaz de adquirir con el equipo vallisoletano una racha coherente de resultados que le mantuviera, por lo menos, con las expectativas de competir. Segundo, se ha visto condenado por los patéticos resultados que el equipo ha conseguido a domicilio, solo 2 victorias, y se ha visto condenado, sobre todo, por la falta, digamos, de implicación que desde las pasadas Navidades venía demostrando, al menos personalmente, con el Real Valladolid. Un entrenador que dijo estar curado de espanto desde noviembre, un entrenador que admite que se vio fuera en diciembre, un entrenador que asegura que el club le ofreció la renovación hasta 2020 y un entrenador que dijo que en su momento lo que necesita un club es presupuesto y estabilidad, haciendo ver que si el Valladolid quiere subir, carece de esos dos parámetros. Luis César no sigue en el Real Valladolid. El sustituto aún no es oficial. La cadena SER esta mañana ha anticipado el nombre de Sergio González, exentrenador del Real Club Deportivo Español y actual seleccionador de Cataluña, como posible sustituto por las 8 jornadas que quedan. La posibilidad de su continuidad pasaría no ya por subir, sino por meter al equipo en playoff. ¡Qué barato sería renovar con el Real Valladolid! Mientras, seguimos buscando una personalidad, y la personalidad se puede encontrar el próximo domingo a las 4 de la tarde ante el Real Sporting de Gijón, cuya afición ha agotado las más de 3.000 entradas que le hicieron llegar desde el Real Valladolid en las últimas fechas. Una afición, la Mareona, que estará presente en un partido que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. En el Sporting andan a vueltas enredados con el tema de sus ultras. Se ha pedido esta mañana medidas especiales para controlar a esos grupos. En Valladolid se sabe que el respeto, la paz puede existir, el respeto no va a existir, porque ni una afición ni otra van a ignorar las increpaciones del rival. Pero lo realmente importante es que al final todo se desarrolle por unos términos absolutamente coherentes y civilizados. 3:30, te dejamos con la tarde en la onda media y en el 104.5. Seguimos hasta las 4 en el 101.2 en COPE más Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
llega a Valladolid el mejor pádel del mundo. World Padel Tour vuelve a la Plaza Mayor y al Club Raqueta del 18 al 24 de junio. No te pierdas el Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid y disfruta del 10% de descuento si compras tu abono antes del 25 de abril en los principales clubes de la ciudad. Aprovecha esta ocasión. Organiza Madison. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Bodegas de Alberto y Universidad de Valladolid. COPE Valladolid, emisora oficial.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cuando lees los titulares de Carlos Sainz, el más veterano en ganar el Dakar, ves que insisten tanto en eso y dices, ya os vale, joder, que parece que me estáis llamando viejo todos los días, ¿no?
Bueno, sí, pero mientras yo coja el tramo y esté delante de todos, tras eso siga ocurriendo, pues está muy bien.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 15 de abril, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sporting de Gijón. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
A las 12 del mediodía, con un escueto comunicado en su página web, el Real Valladolid hacía oficial la destitución de Luis César San Pedro. Una noticia que estoy convencido de que llevaba muchos meses redactada y que solamente era darle el intro para hacerla oficial. Un intro que estuvo a punto de ser pulsado hasta dos veces. Una tras la derrota en Albacete y otra tras el momento en el cual el Real Valladolid, bueno, tres, porque el partido ante el Numancia en casa también fue un momento crítico, pero sobre todo la derrota en Córdoba. El Real Valladolid ha decidido prescindir de Luis César San Pedro cuando quizá ninguno esperábamos o encontráramos la utilidad en la destitución de un técnico que ha sido incapaz, absolutamente incapaz, de dotarle al equipo de un carácter competitivo lo suficientemente notable como para pensar que era un equipo a tener en cuenta. Un conjunto del cual el rival te dice que eres al que se le pueden remontar dos goles en tu propio estadio, o un equipo que ni preocupaba en absoluto cuando iba de visitante porque los rivales sabían que se convertía en absolutamente un efecto placebo, pura sacarina. No tenía ningún tipo de personalidad. Y al final, el resultado de Tarragona, en un partido crucial, ha terminado por ser la gota que colme el vaso. Las posibilidades pasan, como te decimos antes, no es oficial, por la llegada de Sergio González al Real Valladolid. Un Sergio González que como entrenador en élite tiene tan solo la experiencia de 62 partidos dirigidos como técnico del Real Club Deportivo Español a lo largo de dos temporadas, la 2014 y la 2015. Ahora mismo compartía junto a Gerard López el cargo de seleccionador de la selección autonómica de Cataluña. Vamos a ver cómo se ha encajado esto en nuestro equipo de comentaristas COPE habitual. Pedro del Barrio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Sorprendido, como tú, imagino, porque si había una semana en la cual a mí me parecía que ya había que dejarse ir y esperar a prepararlo todo, era esta, pero han elegido esta semana para destituir al técnico.
Ya, pero tú fuiste el único que comentaste después del partido, que no te extrañaría nada, que nunca se sabe, que el presidente pues diera un golpe en la mesa y decidiera destituir al entrenador. Y yo creo que acertaste.
Es cuestión de años. Los años vienen mal para según qué enfermedades, pero vienen bien para según qué intuiciones.
Pues mira, la verdad te digo, a mí me sorprende, ¿no? Porque al final quedan tan poquitos partidos y me sorprende que no considere no merecida. Nadie se alegra de al final de que destituyan a ningún compañero, pero desde luego yo creo que por incertidumbre, por no conseguir un rumbo definitivo, coherente, o por lo menos hacer un equipo reconocible, al final pues se ha convertido en un equipo completamente irregular y que era capaz de lo mejor y de lo peor. Total, que nos ha llevado a esta jornada de liga, estando donde estamos, en el puesto onceavo, muy cerquita del playoff, pero seguimos siendo un equipo que no remata ni coge la dinámica, como hablábamos la semana pasada, la dinámica de ascender. Y yo creo que el presidente se ha cansado y busca algo diferente, un revulsivo, y no sabemos si será positivo o negativo hasta que no pasen las 8 jornadas y nos veamos donde nos encontramos, porque ni somos adivinos ni somos ventajistas, pero ahora mismo la verdad que esto es un tiro al aire y no sabemos qué va a pasar.
Sobre todo teniendo en cuenta que el primer enfrentamiento con el cual va a tener que lidiar el nuevo entrenador, sea quien sea, es la visita del líder. Imagino que en Gijón se estarán ahora mismo frotando las manos, se estarán relamiendo.
O no, porque con Luis César más o menos sabía lo que se iban a encontrar, Juan Carlos. Lo que pasa que ahora con Sergio, pues Rubén, el tipo, pues dirá, ¿y qué nos vamos a encontrar en Valladolid? Yo creo que ahora tiene más dudas, fíjate, que si hubiera venido a enfrentarse al equipo de San Pedro, que sabía sus debilidades, las sabíamos todos, las sabían todos rivales, incluso rivales que a priori eran inferiores en calidad, y nos han ganado. O sea, que ahora yo creo que el problema le va a tener el tipo para por lo menos darle alternativas a su equipo, y que no le sorprenda lo que se encuentre, porque sin duda no lo va a tener preparado.
La gestión del grupo, al margen ya de lo táctico, la gestión del grupo siempre hemos dicho que ha dejado mucho, mucho que desear. Jugadores que se sentían imprescindibles pasaban de repente al ostracismo más absoluto. Jugadores que no tenían competencia se podían permitir el lujo de rendir al nivel que les apeteciera, porque sencillamente sabían que iban a jugar casi casi por decreto. Ha sido otro de los grandes debes del entrenador en su currículo de este año, ¿no?
Sí, yo, si tengo que evaluar la trayectoria de Luis César durante todo el año, diría dos cosas, como has dicho tú muy bien. Digo, la gestión del grupo para mí nunca ha llegado al notable. O sea, yo creo que ha estado siempre rayando suficiente, un bien suficiente y a veces como insuficiente. ¿Por qué? Porque primero no ha conseguido que los jugadores importantes se sintieran con confianza. ¿Por qué? Porque a la mínima de cambio se iban fuera. Además, se iban fuera ya no directamente al banquillo, es que se iban directamente a la grada. Entonces, eso crea en el resto de jugadores que sí están jugando pues una inseguridad y una falta de confianza, y decir, bueno, es que cuando yo hago algo parecido me va a pasar lo mismo. Entonces, eso que va transmitiendo a nivel de gestión de grupo no es bueno, ni incluso ni para los que están jugando, Juan Carlos. Y luego, a nivel táctico, a nivel de fútbol, que también, lógicamente, hay que hablar, yo creo que es un entrenador que le ha costado mucho aprovechar la plantilla que tenemos. Mucha o poca, tenemos, yo creo que tenemos 15 jugadores de un nivel bastante aceptable para la segunda división, pero que no han sabido combinar. Yo creo que como nos pasó el otro día, mete jugadores en el campo para jugar en contra de las condiciones de esos mismos jugadores. Yo creo que si los laterales ofensivos pues son para jugar y abrir el campo, no puedes tener luego dos medios centros que se dediquen a jugar para atrás. Todo eso también, que tiene que ver con el fútbol, también le pongo pues un suficiente y un bien. Que empezó fantástico, y a mí mucha gente me habrá oído al principio, que futbolísticamente la primera etapa de liga, con 5 o 6 partidos, pues fue fantástico. Fue un fútbol que hacía mucho no veíamos aquí, el de Jukic, pero luego futbolísticamente no ha sabido ir modificando el equipo, no ha sabido ir rectificando y acoplarse al resto de la plantilla. Y nos hemos encontrado alineaciones y planteamientos, Juan Carlos, ya lo sabes, sí, que no tenían ningún sentido.
Termino con otra pregunta, y no fácil precisamente. ¿Te duele especialmente, como a mí, no a tener en el club la figura de un hombre de club, precisamente, en el cual todos hubiéramos pensado de repente cuando nos hemos enterado de la noticia?
Bueno, yo creo que al final el dueño del club es el presidente, y si no pone el equipo en manos de alguien dentro del club, pues el que tiene los argumentos es él. Si no lo pone, será por algo. La verdad que mejor que él y Miguel Ángel Gómez no lo saben.
A mí es que me parece que Miguel Ángel Gómez ha sido un actor no secundario, casi terciario, o simplemente ha sido un extra en toda esta operación. Me parece que Luis Miguel Ángel Gómez me da a mí la sensación de que ha pintado muy poco en toda esta maniobra. Pero bueno, es una apreciación mía, como la del domingo, la de que peligraba Luis César.
Sí, bueno, pues yo creo que a lo mejor está acertado. Yo, desde luego, cuando no se mira para abajo en el club, pues algo verá el presidente, en este caso, si ha sido su decisión, para que no le convenza del todo y dar la rienda del primer equipo a nadie que esté en categorías inferiores o dirigiendo equipos dentro del club.
Pedro, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo a ti, Juan
Hasta
Carlos.
Luego. Hasta luego. El 50% de nuestro palco de comentaristas, el otro 50% naturalmente se lo otorgo y se lo merece y se lo ha ganado a lo largo de los años a José Antonio García. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿A ti qué te ha parecido que de repente se haya derribado se haya talado el árbol?
Bueno, pues de primera sorpresa, porque ya lo habíamos hablado el otro día, yo creo que quizás no era el momento. Esto se tenía que haber producido hace cuatro o cinco partidos para...
¿Cree que ibas a decir meses?
No, bueno, vamos a ver, a partir de diciembre, cuando se salvó el primer Smash Ball importante, que fue antes del parón de Navidad, yo creo que, bueno, que en ese momento la decisión ya estaba tomada, que es donde dijo
sigo defendiendo la teoría de que después del partido de Albacete a Luis César le salva el acto del 12 Pucela.
Pues eso lo has defendido tú desde el principio, efectivamente.
Yo estoy convencido.
Pero bueno, yo creo que no debería, si es así no debería haber ocurrido. Lo que pasa que, bueno, que yo creo que con esta decisión me reafirmo más en lo que dije el otro día al finalizar el partido, ¿no? Que me daba igual el punto que ninguno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quedan 8 partidos, quedan 24 puntos, queda todavía matemáticamente de posibilidades, y un punto no nos sacaba de problemas, y cero pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un momento, un revulsivo para el equipo, sobre todo para los jugadores, para el estado anímico de los mensajes que mandaba desde el banquillo el entrenador.
Sí, pero naturalmente también esa es una lectura. La otra es que esta maniobra es sinónimo de absoluta desconfianza en la capacidad del entrenador para conseguir ese objetivo.
Pues por eso mismo me extraña que hayan esperado tanto. La impresión que da desde fuera, yo no sé si será Sergio el que venga, el que no venga, si viene otro, es que probablemente sea el que ha dicho que sí. Uh-huh. A mí la impresión de la otra vez de hace 4 partidos es que nadie quiso coger al Real Valladolid en ese momento, por la oferta que había o por la situación que veía en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece ser que yo creo que han encontrado al entrenador que ha dicho que era capaz, pues se sentía capacitado para meter el Valladolid en los playoffs, ojalá que sea así, y por eso ha llegado la destitución, porque han encontrado al entrenador que ha dicho que sí.
Hombre, entre tú y yo, poco tiene que perder el que venga, porque si no lo consigue, pues será asumible, pero como lo consiga es para ponerle una calle.
Es que es lo que habíamos hablado la otra vez, hace cuando hablamos la última vez sobre este tema, cuando se lo ofrecieron, creemos que se lo ofrecieron a gente de la casa y otros entrenadores que dijeron que no, es que no había nada que perder en ese momento, igual que ahora. Uh-huh. Igual que ahora, entonces yo creo que el momento adecuado era hace 4 partidos, no se consiguió que nadie, yo creo que aceptara ese encargo, y ahora, bueno, pues tiene ese encargo, y como dices, cualquiera medianamente, yo creo que coherente, no es una mala oportunidad para poder relanzar su carrera deportiva.
Ahora, vamos a intentar entre tú y yo buscarle, por lo menos para terminar, un dato positivo a Luis César. Con la plantilla que tiene, con lo que se le ha ido lesionando, con lo que le han quitado en invierno, con lo que le han traído también en esa época, ¿esta plantilla es de playoff?
Vamos a ver, si analizamos detenidamente, yo creo que Luis César ha infrautilizado a ciertos jugadores, ¿no? A la plantilla. Según les ha utilizado, todavía estamos con opciones, eso también es algo positivo, no solo del entrenador, sino también de los jugadores. Y eso es a lo que nos tenemos que agarrar. Si vamos a decir, si no haciéndolo de todo bien, estamos ahí, ¿por qué no ahora con ciertos ajustes o con cierta motivación no podemos meternos, ¿no? Y luego ya sabes que el playoff yo creo que es un poco lotería. Son a 4 partidos que puede ocurrir cualquier cosa. Este Valladolid, el problema que tiene es que no ha sido solvente y que en ningún momento ha dado sensación de equipo fuerte y de equipo, vamos a decir, serio para el ascenso. Pero son 8 partidos lo que quedan. meterte en el playoff sería ya un objetivo importante, pero eso es a lo que vamos. Luis César, con lo que ha tenido, yo creo que ha hecho encaje de bolillos, porque luego cuando hemos estado hablando, tú y yo un poquito por WhatsApp antes, he estado pensando, digo, joder, y el que venga, a ver qué medios centros tengo, ¿no? ¿Qué centrales claro. tengo? Pues es lo que dice. A ver qué hago. Pero quizás es cuestión de hacer ciertos retoques dentro del casi el mismo planteamiento. Yo creo que lo que hablaba antes Pedro, un poquito hay que modificar un poquito la táctica. Yo creo que es innecesario los dos pivotes para si queremos aspirar a algo. Yo creo que con un pivote defensivo y el con la gente que tiene de medio campo hacia arriba, yo creo que sería un equipo peligroso. Y ahora no tenemos nada que perder, Juan Carlos. Mm-hmm. Es decir, ahora hay que ir antes había que ir a ganar y ahora más todavía. Entonces yo creo que el que venga, si quiere apostar por eso, yo creo que va a apostar porque jueguen, vamos a decir, los más ofensivos y bueno, y si tienes que perder, pero perder intentando demostrar que es el Real Madrid y que tienes el mejor delantero de la categoría y que de medio campo para arriba tienes jugadores muy importantes.
Lo veremos el domingo, a ver si ha sido capaz de modificar algo el que sea oficial. Gracias, José, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, a las 5:30 habla Luis César San Pedro, por última vez como entrenador del Real Valladolid en la sala de prensa de Zorrilla. También a las 5:30 se espera que hable Miguel Ángel Gómez, que ha sido quien en teoría se tiene que responsabilizar de todo lo que ha pasado, aunque no sé si a nivel ejecutivo ha sido quien ha tomado o no ha tomado las decisiones. No sé si aprovecharán a las 5:30 para dar el nombre del nuevo entrenador. Antes de pasar a hablar de rugby, y de rugby inclusivo, de ese rugby puro, como hay que denominarlo, decirte que los abonos para ver en directo el Valladolid Open de Pádel, que se disputan en el Club Raqueta y en la Plaza Mayor del 18 al 24 de junio, están disponibles desde hoy en todos los clubes de la ciudad, además ofreciendo un descuento del 10% los primeros 15 días de esta venta anticipada. De esta forma, World Padel Tour y Madison quieren premiar a los aficionados locales para que se puedan beneficiar de un precio especial que solo tendrá incidencia en los clubes de la ciudad, ya que en la web las localidades mantendrán el deporte original, sin rebaja. Los puntos oficiales de venta con ese 10% hasta el próximo día 27 son la Federación de Pádel de Castilla y León, Las Sport, Justo Muñoz, en tiendas de Teresa Gil y Río Shopping, clubes Torrelago, La Vega, Wimbledon, CDO, Solo y Pádel, la Club Raqueta, Club Hípico Continental, La Hípica, G8, Pádel Top, Zaratán Pádel Indoor, Pádel Arena, Pádel de 10, La Galera, Lab Sport Premium, GoFit, Club Coco, Padel Life, Dancer y Madison. Los abonos, la grada premium 105 euros, la grada media 84. Una pausita, muy breve, y enseguida hablamos de rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Está Gabriel, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir a
Tiempo de Juego.
Es desde las 5 de la mañana que empiezan en Costa Rica hasta...
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¿Cómo empieza el Tiempo de Juego?
¡Hola, hola!
Eres tú.
Eres COPE.
Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Rápidamente, porque son 12 minutos los que tenemos por delante para hablar de un tema al cual me hubiera encantado desear destinar más tiempo, no me salía el verbo, pero la actualidad es la que es. Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Pues nada, pues que aquí, como en el fútbol se echan entrenadores, ha tocado hoy.
Pues sí, es una pena, pero oye, mira, tenemos nuestro espacio, un poquito menos, pero además vamos a hablar de algo que creo que es muy bonito y que va a salir fenomenal. Ha salido fenomenal y va a salir en un futuro, ya verás.
Preséntame los invitados de hoy, por favor.
Pues mira, es muy fácil. El protagonista principal se llama Edu Matallana. Es un chaval que estudia en el centro de San Juan de Dios de Valladolid. Forma parte del equipo de rugby inclusivo y el rato que está hablando aquí, antes, micrófono cerrado, hace fútbol sala, baloncesto, rugby inclusivo, rugby touch, atletismo. Es un chaval que desprende simpatía por todos los lados. El otro día metió el primer ensayo de la historia del rugby inclusivo en Castilla y León. Y luego aquí a mi izquierda tengo a Juan de Dios.
Juan Diego,
Juan Diego Marván, que ha sido jugador del Chami, ha estado en categorías inferiores, ha estado en el equipo B. Ahora lleva este tema de rugby inclusivo. Y bueno, pues ha venido también nuestro querido amigo Santi Toca, pues a hablar un poco con nosotros.
Hola, los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, Edu, felicidades por haber conseguido ese primer ensayo de la historia del rugby inclusivo en Valladolid. De todos esos deportes que practicas, de momento, ahora mismo estás aquí por el rugby. ¿Por qué eliges el rugby como deporte para practicar?
Pues porque para mí el rugby no lo conocía mucho desde hace... Cuando era muy pequeño no lo conocía muy bien. Pero empezando a ver vídeos en internet y todo, anda, mira, este deporte me gusta también. No le conocía muy bien. Sí, también que en otros ratos me gusta ver otros deportes, pero empecé a tener una cierta curiosidad por ver lo que era el mundo del rugby y me atrajo.
El ensayo creo que todo el mundo lo ha podido ver a través de redes sociales. Tus contrarios no pudieron contigo, pero me parece a mí que en los entrenamientos que hacéis con el primer equipo del Salvador, de alguno también te hubieras ido, ¿eh?
Bueno, eso sí, también, pero habría que verlo.
Hay alguno que sí. No lo hubiera pillado. Juan Diego, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal es entrenar a estos chavales?
Pues la verdad es que es una pasada, es un lujo poder dedicar el tiempo a estos chicos, ¿no? Son auténticas esponjas. Todo lo que les explicas, todo lo que te preparas, todo el entrenamiento, todo el tiempo que le dedicas, lo aprovechan al 100%, al máximo, y ya no eso, que encima te exigen más aún. Uh-huh. Entonces es un ejemplo muy, muy bonito y una experiencia muy, muy buena.
Lo que pasa es que hay pocos equipos de rugby inclusivo en España, ¿no? Vosotros sois uno de ellos en colaboración con Asprosub de Zamora y con otra entidad también de Segovia. ¿Cómo lo hacéis para juntaros y para entrenaros?
Pues bueno, en colaboración con David Fernández, el segundo gerente de la Federación de Discapacitados de Castilla y León, pues nos convoca, habla con nuestros responsables, lo hablamos, nos convoca y él fija los horarios de entrenamiento contando con los responsables y los monitores.
Y cuando no puede ser de forma colectiva, cuando no podéis juntaros todos, ¿los de aquí de Valladolid entrenáis de alguna manera por vuestra cuenta?
No, nos ponemos de acuerdo para quedar en Pepe Rojo, sobre todo los domingos, ha habido algún sábado, dos contados, pero siempre vamos todos los domingos y entrenamos en conjunto.
Santi Toca, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A quién se le ocurre la idea de crear un equipo de rugby inclusivo?
Bueno, esto no es la idea que se le ocurra a uno de repente, ¿no?
¿O quién toma la decisión, da el paso de decir, pues, vamos a hacerlo?
Pues hace cuatro temporadas fue cuando empezamos a ver que en Vitoria hay un club que es el Gaztedi, que es un referente a nivel mundial de rugby inclusivo. De hecho, hace 2 años le dieron el premio al mejor club de rugby inclusivo del mundo. Uh-huh. Y nos llamó mucho la atención y ya estábamos colaborando en algunas cosas con Plena Inclusión. Y decidimos ponérselo encima de la mesa, que nos gustaría hacer un proyecto de rugby inclusivo y la verdad que la idea les pareció muy bien y desde entonces ha ido todo como la seda y nos ha costado lograr el primer partido, pero yo creo que este tipo de proyectos tienen que ser paso a paso, no te puedes precipitar porque si no yo creo que no hubiese salido igual de bien que salió el domingo, que fue la verdad una auténtica pasada.
Una fiesta, ¿no, Miguel Ángel? ¿Te diste una vuelta por allí?
Pues no pude porque tenía un problema familiar y pero desde luego estuve siguiéndolo con mucho interés, he prometido que no voy a fallar a los siguientes, me he hecho ya amigo directamente de Edu Matallana y me ha contado que se lo pasaron fenomenal en el primero, en el segundo, en el tercer tiempo, o sea, ¿cómo es un partido de rugby?
Exactamente. Oye, Juan Diego, decías antes que eran esponjas, ¿no? La labor es, lo dice el mismo, la misma modalidad, incluir, es rugby inclusivo, pero imagino que también ellos tienen en la cabeza competir, ¿no? Eso, el entrenador, imagino que jugará con ese parámetro, con esa variable.
Sí, hombre, claro, esto es como todos los deportistas, si entrenan es porque quieren un paso más, ¿no? Que luego es la competición. Yo la verdad que estaba un poco asustado, tenía un poco de miedo al tema de la competición, porque claro, no sabíamos en qué nivel nos podíamos encontrar, el tema del contacto, que en el rugby pues hay contactos muy fuertes, ¿no? Alguna más, pues alguna norma, alguna regla que podría llevar, pues la melee, la touch, pues cosillas del que son específicas de rugby, que son bastantes técnicas, y no lo llevamos muy bien entrenado. Pero nada, fue llegarnos allí, ponernos de acuerdo con el equipo que nos visitó, hablamos con Eneco, que era el árbitro, y nosotros y nos acomodamos un poquito los dos equipos y realmente lo que variamos un poco fue el tema de la melee, que era pactada, y la tus, pero el resto es juego de rugby normal, completamente normalizado. Lo único, pues bueno, un poco la diferencia del contacto, ¿no? Que eso es lo que había que diferenciar, pero se subsanó bastante bien el error y salió, vamos, el problema y salió todo bastante bien.
Oye, Edu, me ha dicho Miguel Ángel que futbito, baloncesto, rugby, imagínate que ahora llego yo, que soy muy mala persona, y te digo, tienes que elegir un deporte de todos los que practicas y quedarte solo con ese. ¿Cuál eliges?
Pues el rugby.
No esperaba otra respuesta. No esperaba otra respuesta. Estaba empezando a sudar ya. Santi toca, porque por si acaso decías otro deporte. ¿Por qué te quedarías con el rugby?
Pues porque el rugby en sí lo he visto, pues que he evolucionado bastante, sobre todo yo, en comparación a otros deportes, y veo que estoy evolucionando muy bien. Uh-huh. Y pues me quedaría con el rugby, porque en otros deportes me costaría más, no sé, pero no es en el caso de futbito, atletismo, pero es que el rugby me ha llamado a tirar para adelante.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues nada, imagino que será chamizo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
No, hombre, se puede dar el caso de... ¿Verdad, Santi?
No, sí.
¿Y sueles ir a Pepe Rojo a ver partidos de liga?
Todos, no me pierdo casi ni uno.
Es que te ha hecho trampas, ¿eh? Entrenan siempre juntos, pero él además entrena en el equipo de Rugby Touch. Él entrena 2 días a la semana.
Martes y viernes.
Martes y viernes. ¿Cuántas horas le dedicas?
Una hora y media.
¿Una hora y media?
De 6:30 a 8.
O sea, 3 horas semanales. Yo sí, los primeros 10 minutos del primer entrenamiento yo ya estaría para...
Pero ahora entiendes por qué cogió la pelota de esa manera, encaró al rival, le hizo la famosa curva y le dijo adiós, muy buenas, y Mimic, y a meter el ensayo.
No, además es que llevaba la pelota cogida como...
Fíjate,
como
yo le he dicho...
toda la vida jugando a esto.
Me recordaba a Pedrito Rodríguez, el ala del Salvador. Yo cuando le vi dije, pero bueno, ¿este es Edu o es Pedrito? Clavao, un ensayo que desde aquí le doy mi enhorabuena.
Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues a toda la gente que quiera practicar un deporte, animarle. Recomiéndales el rugby, ahora tú como emisor, como mensajero. Uh-huh.
Pues es el rugby. Yo podría deciros que personalmente el rugby es muy bonito. Porque a diferencia de otros deportes, el rugby te hace ver muchas cosas que otros no verían. O que sería difícil de ver para ti, pero es que el rugby ayuda a mucha gente a solucionar problemas en la vida, a subsanar errores, a rectificar. Pues es un deporte que merece mucho la pena y ojalá en España tendría que estar más en auge.
Tócate las narices, casi 5 años de programa, y el primero en decir que el rugby puede enseñarte a corregir errores y a rectificar es Edu.
Ahí le tienes, es su figura, ¿eh? Uh-huh. Es un monstruo, como se suele decir.
Juan Diego, ¿está abierto el equipo para quien quiera integrarse también en este grupo de rugby inclusivo?
Sí, no hay ningún problema. Es a nivel de Castilla y León, ¿no? Lo forman las diferentes entidades que has nombrado antes. Con la licencia de la Federación de Discapacitados de Castilla y León podemos tener acceso cualquier persona, y tienes un seguro, lógicamente, ¿no? Es ponerse en contacto con David Atienzar en este caso. Él te mandaría la programación anual, pues suelen ser los domingos, que coincide con el partido de División de Honor del Salvador en Pepe Rojo. Así podemos por la mañana entrenar, disfrutar nosotros activamente del deporte, y luego tenemos un tercer tiempo, pues todos los componentes del equipo, y nos quedamos a ver el partido de División de Honor. Pero sí, en un principio es un deporte que se puede acomodar a las diferentes necesidades de apoyo que puedan tener los chicos, y lo puede practicar todo el mundo. De hecho, tenemos un par de ellos.
¿Chicos y chicas? Pregunto.
Chicos y chicas, sí. Vale. De hecho, tenemos un deportista que va con andador y que también... hablando con el equipo el otro día de los Hidalgos de Quijote, nos dijeron que en el mundial que disputaron había deportistas, había jugadores con andador, o sea que es un deporte que se vale para cualquier característica. Y el rugby, de hecho, siempre se ha dicho, valen los altos, los bajos, los gordos, los delgados, está abierto a todo el mundo.
Claro, es que es inclusivo per se el rugby, Santi.
Sí, es que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Yo creo que es un deporte inclusivo para todo.
Se me olvidó comentar que Juan Diego entiende tanto de esto, no solo porque entrena, sino porque él es trabajador. Él trabaja también en el centro San Juan de Dios de Valladolid, ¿eh?
Bueno, oye, nos quedan menos de un minuto. ¿Qué os ponen de tercer tiempo?
Cosas muy buenas, muy ricas. No hubo tarta.
Me cachis la mar, ¿de quién dependía eso?
Pues por supuesto...
Rugby Touch. La tarta la hizo Rugby Touch porque colaboran también muchísimo, van a todos los entrenamientos.
Nos
la verdad
ayudan.
Que son una parte muy importante del equipo.
Uh-huh. Es el la partida presupuestaria Santi mejor empleada, ya te lo digo yo.
Sí, bueno, no hay presupuesto para esto.
No, es que no debería haberlo, o sea, debería ser casi obligatorio. Santi, gracias. Juan Diego, felicidades por ser la cabeza visible de este proyecto a nivel deportivo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Que sigas haciendo, corriendo la banda de esa manera, juegas de ala, ¿no?
Sí.
Pues te nota, lo llevas en genes. Gracias, Edu.
Gracias a ti.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos este viernes.
El viernes, por supuesto.
¿Te parece? Y nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde, con Ángel Expósito, se presenta aquí en COPE. Hasta luego.